Ciudad Campus. Ciudad Campus.
Hola, bienvenidos a Ciudad Campus, este espacio que abre la emisora de la Universidad Nacional de Colombia para discutir distintos temas a nivel nacional e internacional. Les habla Juan Ignacio García. Y para el programa de hoy nos vamos a enfocar en lo que es el rol de las organizaciones internacionales en América, las organizaciones multilaterales, aquellas que reúnen a las distintas naciones del continente para tratar de resolver cualquier disputa o cualquier inconveniente, o incluso para generar proyectos que sirvan y que sean de beneficio para ambas poblaciones o para varias poblaciones de la región. Y nos encontramos entonces acompañados por Germán Valencia, economista y magíster en ciencias políticas, profesor titular del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profesor, bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Juan Ignacio, por la invitación que me hace y una feliz noche a todos los que nos escuchan.
Profesor, este tema ha surgido porque hace poco se realizó una cumbre más de las pocas que se han hecho de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y que se formó por una iniciativa del entonces presidente Hugo Chávez para crear un espacio en que no estuvieran presentes ni Estados Unidos ni Canadá. Y la idea es que eventualmente por parte de algunos gobiernos se piense y se impulsa que este organismo reemplace de alguna forma lo que ha venido haciendo la OEA. Y yo creo que entonces es importante conocer un poco cómo es que nacen este tipo de organismos entre los distintos países y por qué la OEA en los últimos años ha perdido el rol protagonista que tenía en otro momento.
Paradójicamente nos colocamos frente a las dos organizaciones que representan el inicio de la forma como América Latina y América en general se ha organizado y el final de ellos. Lo hablo particularmente con la OEA. La Organización de Estados Americanos ya cumplió sus 60 años, ¿sí? O más de 6 décadas de estar en continuo funcionamiento, y a partir de ella se fueron organizando otras tan antiguas como la CAN, ¿cierto? O ALADI, que se formó pues en 1960. Pero la última que se formó dentro de estas organizaciones ha sido precisamente esa que usted nombra, que es la CELAC, la cual tiene escasos 4 años de funcionamiento y que podríamos decir es nueva en este contexto. Y nos encontramos frente a dos proyectos muy distintos, con pensamientos diferentes, con ideologías, con críticas, formas de mirar a América Latina y a América en general de manera muy distinta. Entonces yo creo que es interesante partir de allí para un análisis que podríamos hacer frente al asunto del cómo nos hemos organizado para funcionar en América.
Recordemos que la OEA tiene su inicio precisamente, o la acta de inicio, aquí en Colombia, en Bogotá, y que precisamente los delegados de las distintas naciones que se encontraban discutiendo la creación de este organismo pasaron por el Bogotazo y tuvieron que vivir ese proceso en la capital colombiana. Y de ahí también es que eventualmente el primer secretario general también es un colombiano, Alberto Lleras Camargo.
Alberto Lleras Camargo, claro.
Y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que logró la OEA en la región en esos inicios, o por lo menos en sus primeros 30 años, qué logró este organismo, qué consolidó y qué mecanismos uno podría describir que le permitieron a las naciones interactuar entre ellas y resolver conflictos o desarrollar proyectos?
Claro. Hay una característica que tiene la OEA, y es que la OEA nace en un contexto particular. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países les da por unirse, por agruparse, ¿cierto? Para buscar ante todo una forma de oponerse a una posible guerra que había. Entonces la OEA como organización de Estados Americanos se propone ante todo la solución pacífica de los conflictos, la resolución pacífica, y por ello entonces se organiza y tiene como principal objetivo eso. El entorno en el que se forma es el de la Guerra Fría, ¿cierto? El entorno en que se forma es de la posguerra, y por lo tanto su objetivo es ante todo un objetivo político de resolución de conflictos. Eso sí, se ha ido adecuando, adaptando y mejorando en términos de, por ejemplo, en los últimos años, en la solución de conflictos ya mucho más internos y no externos entre naciones, ya que hemos ido cambiando de conflictos posibles entre países a a conflictos internos como el colombiano, y ha tenido, por ejemplo, presencia importante en lo que fue la desmovilización de las AUC hace 10 años. Entonces, encontramos nosotros cambios en la política, pero un contexto de guerra, que es precisamente lo que encontramos, resolución de conflictos. Ese contexto ha ido cambiando. En la década de los 70 cambió un poco, y en las 80, por ejemplo, entre los 80 y el 90, la situación económica hizo que la o forma como se organizaran los países ya no fuera por resolución de conflictos políticos, sino más bien como apoyo económico. O recientemente, frente al asunto de lo social, lo cultural, lo medioambiental, las uniones que han habido por el tema de la droga, y en general nos encontramos nosotros que los temas han hecho que surjan organizaciones de manera distinta. Ese contexto inicial en el que se forma la OEA es precisamente de resolución de conflictos posibles entre estados, que quería hacer en esa conferencia reunida en Bogotá, pues en 1948, que, como lo dice, se da en el contexto del Bogotazo y de esos impactos tan importantes que tuvieron en nuestra historia política colombiana.
A partir de esa labor tratando de resolver conflictos, uno de los hitos, y que se ha convertido quizás también en uno de los puntos que ha generado una de las discusiones importantes en la CELAC, es el tema de lo que sucedió en 1962 en la OEA, cuando se expulsó a Cuba. Y eso se ha convertido para algunos de los gobiernos de los últimos años en un punto de honor, más allá del punto de honor que significa para Cuba que poder ser parte integral de algún organismo regional. ¿Ese tipo de sanciones eran comunes en la Organización de Estados Americanos? ¿Se aplicó solamente en este caso particular? ¿Eventualmente en otros incidentes, en otras situaciones, también se llevó algún tipo de sanción, algún tipo de bloqueo, algún tipo de rechazo que llevara a unas medidas fuertes?
Pues nos encontramos nosotros que Cuba no se pudo organizar en esta en la Organización de Estados Americanos, básicamente por el asunto que tiene que ver con la democracia, ¿sí? Se suponía entonces que la OEA era una organización que solamente acogía a los países democráticos, que tenían sistemas democráticos, y Cuba no lo era. Entonces fue una de las razones que presentó sobre todo Estados Unidos para ello, pero después fueron otra serie de razones las que dijeron: nos oponemos a un ingreso, dado por ejemplo de el apoyo que hay de Cuba ideológicamente a la subversión latinoamericana, o también debido a la forma como se presentaba frente a una amenaza en la crisis de los misiles que nosotros nos encontramos. Una serie de razones que llevaron a que se sacara de allí. La CELAC precisamente lo que hace es tratar de incluir a Cuba y sacar precisamente a Estados Unidos y Canadá como países que siempre se habían opuesto a una integración latinoamericana. Entonces, aquí nos encontramos nosotros contra una lucha contra un país, ¿sí?, que lo consideraban no democrático, que no respetaba, por ejemplo, lo que hizo que se constituyera la OEA, que era la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que fue posterior a la Declaración Universal para la Asamblea General de las Naciones Unidas, y cuya intención era proteger los derechos. Siempre se decía: no se protegen los derechos humanos, no es un sistema democrático, por lo tanto no debemos permitir el ingreso. La CELAC lo que dijo es: por el contrario, incluyámosla, porque nuestra idea es más bien hacer un escenario de política de discusión, un escenario donde podamos debatir mucho más abiertamente nuestros países hermanos en lengua y en una serie de cosas, y por eso entonces nos constituimos en una organización muy diferente.
Además, se constituye en una organización que quizás deja para otros espacios, o quizás para otros momentos, la discusión de los modelos, si es que los discute, de los distintos modelos que existen en cada uno de los países en cuanto a gobierno, en cuanto a participación, mientras que muchos sienten que en la OEA lo que sucedió era un doble rasero, porque hubo varias dictaduras en la década de los 70 que no fueron condenadas o bloqueadas de la misma forma, y tenían que ver con el talante político de las mismas.
Claro, siempre se veía precisamente eso, y era que se evaluaba de manera muy distinta a los países. Chile estuvo durante mucho tiempo como eso, Uruguay o Paraguay también le encontramos, la misma Argentina. Entonces habían sistemas que eran no democráticos, que lo sabían claramente. Sin embargo, en la OEA no permitía el ingreso de Cuba desde ese momento por todas las razones que hemos enunciado, pero era un doble rasero. Lo que encontramos aquí es que la CELAC se plantea como un escenario más de un foro político de respeto de las ideas, inclusive bajo la idea chavista, que es lo que lo propone, de un socialismo, no de una protección de esa idea de democracia y capitalismo, sino más bien de socialismo, pensándola como un nuevo escenario y nuevas discusiones para nuestros países.
Otro de los puntos que se señalan sobre la OEA era la dependencia económica que tenía de los Estados Unidos, que era el mayor financiador, o es el mayor financiador de esta organización. Entonces se habla casi de un 40% de los recursos de la OEA vienen de los Estados Unidos. La sede principal está en los Estados Unidos, y lo más llamativo es que instrumentos y convenios importantes, como es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, no ha sido suscrita por los Estados Unidos, entonces no entra en efecto para ese país. Esa dualidad demuestra que este tipo de organizaciones son muy susceptibles a las hegemonías de ciertas naciones que las crean o las impulsan o las potencian.
Desde luego, organizarse uno, pues hay varias razones por las cuales se organizan, pero sobre todo, lo sabemos desde las relaciones internacionales, para acumular poder, y poder de aquel que mantiene hegemonía o que quiere ejercer hegemonía. Durante 60 años la OEA pues ha manejado y ha estado liderada por Estados Unidos, ¿cierto? Y ese organismo, dado que estaba liderado por Estados Unidos, no ha permitido que otras voces muy distintas impongan, ¿cierto? Determinen, cambien de rumbo, se generen ciertos debates distintos. La CELAC, por ejemplo, lo que ha buscado es reconocer esos nuevos liderazgos. Particularmente se luchan, hay dos grandes liderazgos que se pelean, y es Venezuela, en su momento peleaba eso para poder mostrar otra visión y otra alternativa, pero también encontramos a Brasil. Brasil ha sido un nuevo agente que ha aparecido en los últimos 20 años como potencia, ya la quinta en el mundo, la segunda en América, y entonces se presenta como alternativa. Busquemos espacios que podamos controlar, que podamos ejercer dominio, que podamos acumular poder, como se presenta. Eso pasó, por ejemplo, con Mercosur. Brasil se quiere construir en Mercosur una forma de mostrar un dominio distinto, una forma de control sobre su territorio. Y esto está muy asociado sobre todo a lo que pasó con el 1109, los atentados terroristas en Norteamérica. A partir de allí hay un giro hacia América Latina, y ese giro quiere ser aprovechado por unos países que no habían sido reconocidos, pero que cogen que cogen poder, que acumulan prestigio internacional, y además que quieren también aprovechar ese poder y presentarse como alternativas a este dominio tradicional que había ejercido Estados Unidos.
Mencionaba Mercosur, profesor, y yo quisiera que habláramos un poco de lo que son esas diferencias de bloques, porque la OEA, como usted lo menciona, la OEA y la misma CELAC son espacios de discusión política de alto nivel. Cuando hablo de alto nivel es desde las cabezas de Estado, desde los jefes de gobierno, y ahí van entonces cediendo a los cancilleres o ministros, se van abriendo espacios para discutir distintos temas. Pero esos bloques económicos como Mercosur, como fue la Comunidad Andina de Naciones, que se empezaron a crear cuando la OEA todavía tenía una gran influencia en la región, ¿eso de alguna manera también posibilitó o debilitó esa influencia de la OEA en el largo plazo?
Yo creo que son distintos espacios. Y como son distintos espacios y tienen diferentes funciones, a veces no puede hablarse de competencia, sino de complementariedad. Por ejemplo, la CELAC ve como posibilidad, dentro de su, digámoslo, su dominio, una serie de organizaciones que se tienen, como CARICOM, por ejemplo, o Mercosur, o la misma CAN, que hacen parte de esta gran agrupación, pero tienen unas finalidades distintas. Las finalidades, por ejemplo, de Mercosur son mucho más económicas, mientras que la de la CELAC, por ejemplo, es mucho más política. Lo mismo pasa con la OEA. La OEA, a pesar de que posteriormente forma bancos y tiene una injerencia en las políticas económicas latinoamericanas, pero sobre todo es un órgano político de defensa de la democracia y del respeto de los derechos humanos. Un poco lo que busca la CELAD es contraponerse, como decíamos al inicio, frente a esa propuesta política, sacar a estos dos países hegemónicos que se tenían y más bien construir en América Latina. Pero son pretensiones ante todo políticas, de escenario, de foro político. Mientras que estas otras organizaciones como la CAN, ¿cierto?, o Mercosur, tienen unas intenciones mucho más económicas de establecer zonas de comercio, de apoyarse en lo productivo, de tratar de crear competitividad frente a otras regiones para poder entonces fortalecerse económicamente o para poder luchar contra la pobreza, contra la desigualdad o contra ciertas, digamos, los problemas endémicos pero económicos que tienen estos países. Por lo tanto, son distintas oficios o distintos fines que tienen estas organizaciones. Por lo tanto, lo que encontramos no es una competencia, sino una complementariedad. La CELAD frente a estos organismos los ve más bien como complemento en su política, y yo creo que ese es uno de los retos que podríamos hablar más adelante que tienen estas organizaciones.
Mencionaron a las instituciones que la Organización de Estados Americanos creó, que fue el Banco Interamericano de Desarrollo, y precisamente para hablar un poco sobre lo que ha sido el papel de esa institución y lo que ha sido la visión que muchas de las organizaciones que generan cooperación para los países miembros tenemos esta entrevista que realizamos previamente. Escuchémosla en ese momento. En este momento estamos comunicados con Ana Arias, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Políticas Sociales, investigadora en Intervención Social y Pobreza, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Bienvenida a Ciudad Campus, muchas gracias por estar con nosotros.
No, muchísimas gracias por la invitación.
Venimos hablando en este programa un poco sobre lo que es el papel de las organizaciones internacionales, cómo algunas han perdido cierto peso en la región y cómo otras, a pesar de que tienen un impulso reciente, no han logrado resolver algunas de las situaciones que se plantearon cuando se fundaron. Pero uno de los puntos importantes que queremos discutir con usted es a partir de uno de los artículos y organizaciones internacionales y pobreza en América Latina, porque creo que nos plantea una arista importante y tiene que ver cómo la pobreza ha significado de alguna forma una relación también de poder en esas organizaciones internacionales hacia Latinoamérica. ¿Cómo pudiéramos ampliar y empezar este tema?
Claro, bueno, a mí me parece que es muy importante comenzar por la historia para poder entender lo que pasó con la relación que podemos establecer entre el lugar de los organismos internacionales y los cambios que en la región propusieron para las políticas de Estado, especialmente para las destinadas a la pobreza. Y me parece que la cuestión de la pobreza ha sido una de las formas de ingreso de estos organismos o ha servido para fundamentar parte del creciente nivel de intervención que van a tener estos organismos a partir de la década del 60 y especialmente en la década del 90, principalmente el Banco Mundial y el BID. Me parece que si por ejemplo le habláramos a estudiantes de los primeros años, lo que le tendríamos que sugerir es que se fijen siempre cuando existan propuestas que se vinculen con el tema de pobreza, cómo se relaciona la idea esta de pobreza que presentan con la idea de desigualdad. Si la relación no está planteada directamente, habría que sugerirle a los estudiantes que desconfíen de esa propuesta. Gran parte de las propuestas de intervención sobre la pobreza que instalaron los organismos internacionales desde la OEA hasta el BID, por decirlo de alguna manera, plantearon formas de intervención con la pobreza como problema que no modificaran las relaciones sociales que producen la pobreza. En este sentido, han sido propuestas que han negado los procesos que generan empobrecimiento en las poblaciones. No sé si estoy siendo clara.
Sí, y la pregunta sería entonces, sí, lo que se está planteando es que ellos consideran esas condiciones de pobreza como un obstáculo para el desarrollo y no como la consecuencia del modelo de desarrollo.
Claro, ahí vos señalas una cuestión interesante que ya aparece planteada en los documentos que se van a escribir a partir de la década del 60, que planteaban la idea de que para que el desarrollo fuera efectivo había que eliminar los obstáculos para el desarrollo, y que esto era un problema más claramente de intervención técnica, ¿no? De tener personal capacitado, que capacitar a estas poblaciones, y no que el problema que generaba las formas que en su momento se llamaron de subdesarrollo o de desarrollo tardío, de subdesarrollo más claramente, y no que estas, que las formas de producción de capitalismo dependiente, se decía en ese momento, que fueron las que generaron los niveles de empobrecimiento, de marginalización de las poblaciones.
Y entonces todas estas relaciones que se han establecido, precisamente se menciona mucho la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo, y son los que quizás tienen más tiempo trabajando en América Latina, eso también ha generado unas consecuencias que son más evidentes en este momento. ¿Cómo?
Actualmente, me parece que en la región actualmente estas organizaciones han perdido mucho del poder que tenían de moldear la política pública de los estados nacionales. Esto no quiere decir que su influencia no haya dejado marca en los organismos estatales o en las formas de intervención, pero sin duda no es el poder que han tenido en otras décadas.
Eso que mencionas es bastante interesante, precisamente porque uno de los puntos en los que Colombia ha tenido una discusión en los últimos años es ese deseo por parte del gobierno de hacer parte de la OCDE, y cómo para lograrlo tiene que seguir esos lineamientos, criterios técnicos que ellos llaman, para poder hacer parte de ese organismo. Y entonces se parte como de la idea de que si se logra tomar esas medidas es que se va a lograr el desarrollo, y no se piensan que esas medidas o esas técnicas que aplicaron en otros países son consecuencias del modelo que ellos adoptaron en algún momento.
Es muy interesante lo que señalas. Me parece que hay ya a esta altura elementos en la región para evaluar los impactos negativos que han tenido las políticas neoliberales que han propiciado estos organismos sobre las poblaciones. Y también a esta altura ya tenemos elementos como para poder ver los efectos interesantes que han tenido otro tipo de políticas que intervengan en la región. Cómo han modificado, por ejemplo, Bolivia, la situación de sus sectores populares, debería motivar nuestra atención. Fíjate, se han salido de las políticas que recomendaban estos organismos, se han salido de esta búsqueda de la modificación de las condiciones previas, y han tenido modificaciones en gran parte de sus indicadores de manera muy interesante. Argentina, por ejemplo, ha modificado la situación, todavía nos falta muchísimo, por supuesto, pero ha modificado la situación de su población en condición de pobreza de manera bastante rotunda, a partir de que rompe con estos lineamientos más centrados sobre la lógica del derrame o centrados sobre el trabajo, sobre estos directamente sobre las poblaciones y no sobre los mecanismos, sobre las instituciones que generan estos procesos de marginalidad.
¿Y cómo entender estas instituciones? Como decíamos, ahora UNASUR tiene un papel mayor, más protagónico. La Alianza del Pacífico para Colombia, Chile, México y Perú también se ha convertido en un escenario que se le ha dado bastante fuerza en el último año. Pero cuando uno piensa en estos organismos internacionales, ¿son como espacios para resolver algún tipo de conflicto entre naciones o para desarrollar proyectos conjuntos? Pero parece que hay una línea que separa ciertos proyectos nacionales de otros, y la confianza para iniciar esos proyectos en conjunto no está tan clara.
Sí, pero yo creo que a eso hay que avanzar. y que tiene esto con lugar importante las universidades y el conocimiento que se pueda generar desde estos ámbitos para plantear otras nuevas formas de pensar las relaciones internacionales y para poder pensar regionalmente, continentalmente, cómo pensamos las formas de desarrollo que queremos darnos. Me parece que hay que avanzar en investigaciones comparadas con experiencias regionales que nos pueden llegar a dar más elementos. Es cierto que Colombia, México, y bueno, Chile ahora está modificando su política a partir del gobierno de Bachelet, siguieron sin tanta ruptura como otros países de la región lo hicieron. Pero me parece que para poder, que un escenario a futuro debe incluir la superación de estas propuestas de abordaje neoliberal.
Entonces, recordemos un poco esa recomendación que da a los estudiantes de primeros años de la universidad cuando hablen de esas propuestas sobre desarrollo económico y que no tengan alguna relación con la desigualdad y la inequidad, duden un poco.
Sí, eso sería una recomendación. Es una recomendación fácil, además, pero creo que es una buena pregunta para hacer a cualquiera de estas políticas, ¿no? Cuando, que son políticas estatales, no estamos pensando en lo que una pequeña organización barrial está pensando, sino a nivel nacional. Las propuestas de intervención sobre la pobreza, ¿cuánto se relacionan con la modificación de la desigualdad? Eso me parece que es una pregunta política fundamental.
Ana Arias, y una pregunta que seguramente vamos a seguir discutiendo con usted en otros programas. Muchas gracias, doctora en Ciencias Sociales y secretaria académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Gracias por habernos acompañado hoy en Ciudad Campus.
Hasta luego, muchas gracias.
Profesor Germán Valencia, hablemos un poco sobre lo que ha dejado esta entrevista que habíamos ya realizado previamente con Ana Arias y ese tema de la economía y la política. Y si usted me mencionaba ahí mientras escuchábamos algo sobre los distintos momentos en que uno puede hacer ese análisis.
Sí, Juan Ignacio, hay una característica que uno podría decir ha hecho que se agrupen de manera distinta y en distintos momentos los países. Yo creo que nosotros podíamos dividir eso antes de 1990 o hasta 1993, 94. Hay como un momento que es importante, inclusive con la apertura, que lleva a que muchos surjan muchas iniciativas de agruparse. Tal vez la primera, como decíamos en un inicio, era la Asociación Latinoamericana de Integración, y es una integración, a pesar de que es política, la integración que buscan es sobre todo en lo económico, unirse en un poco frente a esa propuesta. Lo mismo pasa con la Comunidad Andina de Naciones, que es ante todo una propuesta también económica, o podríamos inclusive hablar de CARICOM o de Mercosur en 1991. Son formas que tomaron los países agrupándose con un objetivo. El objetivo es ser más fuertes económicamente, porque sabemos muy bien que eso es importante. Tenemos que recordar aquí entonces el papel tan importante que cumplió la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, de la cual ha sido una serie de recomendaciones, y entre las recomendaciones es organícese, únase, fortalezcase entre países, hagan alianzas que les permitan a ustedes venderse en productos, intercambiar recursos, transmitir información, conocimiento, para que después, posteriormente, puedan abrirse a otros países. Y yo creo que fue ante todo ese asunto económico lo que llevó entonces a que se formara. Pero dentro de los modelos y de las transformaciones que se tuvo, fue una que el Banco Mundial implantó, digámoslo así, y con la ideología, sobre todo norteamericana, que fue el modelo neoliberal, que en Colombia llamamos apertura económica, y que casi todos los países, o más bien todos los países latinoamericanos, fueron adoptando entre el 86 Chile, pero 89, 90, 91 Colombia, inclusive hasta Venezuela misma. Y eso lleva entonces a que los países digan, vamos a hacer una transformación productiva, una transformación en nuestra economía, pero esa transformación llevó a que se generaran unas condiciones que no eran las deseadas. La pobreza aumentó, la desigualdad aumentó, las condiciones de norte-sur también se acentuaron, y entonces estos países que estaban rezagados, con problemas, empezaron a decir, pues, ¿por qué no nos unimos? Recordemos entonces que en el 2004 nace esta alianza bolivariana para la América, con una intención, y es, hagámosle frente un poco a ese modelo económico, y pensemos ya más lo social, pensemos en lo medioambiental, pensemos en otros temas que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta por nuestro modelo. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con UNASUR en el 2008, que tiene esa misma pretensión, una unión de países que se discuten no solamente lo político, sino también no solamente lo económico, sino también lo político, lo social, o como hablábamos ahora, otra organización como la CELAC, mucho más reciente, que tiene esas pretensiones. Entonces, a que son lo económico es fundamental, como hablábamos ahora con la doctora Ana Arias, donde nos cuenta de que efectivamente los estudiantes deberían pensar esa relación entre las decisiones de agruparse, de asociarse con lo económico, y lo económico con esas condiciones de pobreza, desigualdad, que finalmente llevaron a que diéramos un giro en los últimos 15 años en América Latina en la forma como nos agrupamos.
En este momento nos comunicamos con Andrés Servín. Él es doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela y presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Profesor, veníamos hablando aquí con el profesor Germán Valencia, que nos acompaña en cabina, sobre cómo se ha ido transformando en distintos periodos, no solamente el manejo de las organizaciones multilaterales e internacionales que reúnen a los países de América Latina o de América en completo, sino también el impacto de las situaciones económicas para el desarrollo de nuevos bloques y también para el desarrollo de nuevos organismos como la CELAC. ¿Cuáles han sido para ustedes los principales motivos para que en los últimos años se haya desarrollado nuevos organismos como UNASUR o CELAC?
Bueno, básicamente ha habido un clima muy propicio desde el punto de vista económico y del entorno internacional para la agencia de la CELAC y de la UNASUR. En particular, en el momento del boom de los commodities y de la inserción muy favorable desde ese punto de vista de muchas de las economías de América Latina. Yo creo que este panorama creó condiciones, junto con una serie de gobiernos propensos a incrementar la autonomía frente a Estados Unidos, para el surgimiento de estas organizaciones que algunos analistas ubicamos dentro de una ola post-neoliberal, post-liberal o post-hegemónica.
Y profesor, precisamente usted que menciona el tema de los buenos precios que tenían los commodities, las materias primas, sí. Ahora que parece que se está viendo una baja considerable y que se está afectando de alguna forma las economías, ¿eso cómo puede afectar estos procesos?
Bueno, desde mi punto de vista, el problema de las nuevas organizaciones que surgieron con muy buenas intenciones en el sentido de generar mayor autonomía de la región con respecto a otros actores, me refiero a América Latina, desde luego, lamentablemente se han enfrentado con situaciones domésticas complejas y por otro lado no han desarrollado una arquitectura institucional lo suficientemente sólida. Quizás la preocupación de muchos de nosotros es que la ausencia de esa estructura institucional en estas nuevas condiciones del entorno internacional vayan generando dificultades para el avance de estas dos organizaciones. Fijémonos que en el caso de la CELAC ha habido éxitos importantes en términos de la reciente cumbre de la CELAC en China, con China, las relaciones con la Unión Europea, pero no se ha avanzado mucho más allá de eso porque no hay tampoco una estructura que permita darle seguimiento. En el caso de UNASUR, que inicialmente tuvo éxitos muy significativos en términos de resolución de algunos de los conflictos tanto interestatales como intraestatales en América Latina, da la impresión de que ahora nos encontramos frente a una situación un poco de parálisis. La reciente visita del expresidente Samperi, actual secretario general de la UNASUR a Venezuela, no nos da ningún indicativo de que se pueda seguir avanzando tanto en el diálogo entre el gobierno como con la oposición como en el intento de diálogo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, cosa que de alguna manera el presidente Maduro había solicitado tanto a la CELAC como a la UNASUR.
Profesor, ¿considera usted que lo que se hizo en algún momento en la Cumbre de las Américas 2012 en Cartagena y lo que ha sido uno de los puntos que siempre se discute en la CELAC en relación a Cuba y la necesidad de que sea integrada al sistema interamericano, tuvo algún efecto, alguna influencia en la decisión de Obama en relación a Cuba?
Yo creo que sí tuvo una influencia quizás muy indirecta en términos de las conversaciones que se han avanzado ahora para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, pero se ha mantenido esto básicamente en un nivel bilateral, tanto por el lado de Estados Unidos como eventualmente yo creo que también por el lado de Cuba hay una cierta reticencia a multilateralizar el diálogo y la relación entre los dos países. Así que si bien Cuba ha hecho grandes avances en el sentido de la reincorporación a la comunidad latinoamericana, que se inician en la década del 90 con su incorporación a la LADI y que tienen su culminación en la realización el año pasado de la cumbre de la CELAC en La Habana, de todas maneras, más allá de que Cuba tenga una presencia plena en América Latina, este no es, es un factor de peso, pero no es un factor decisivo a la hora de las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. Ahora vamos a ver qué sucede en la séptima cumbre de las Américas en Panamá. Todos los escenarios más positivos son en el sentido de que, bueno, se va a seguir avanzando en las conversaciones. Yo creo que hay una serie de oportunidades muy importantes en términos de la relación Cuba-Estados Unidos que se están abriendo con el inicio de las conversaciones en diciembre. Pero todo depende un poco de cómo se va a seguir avanzando y cómo evoluciona la situación en el marco de la séptima cumbre.
Profesor Servín, también mencionaba previamente lo que fue el foro China-CELAC y que fue un éxito, una participación de los tres jefes de Estado, se firmaron incluso algunos convenios, pero ¿cuáles son esas debilidades institucionales que pueden afectar ese foro o ese intercambio entre China y la región y que podría no lograr que se lograran los beneficios posibles que una relación más profunda con China tendría para América Latina?
Bueno, básicamente el consenso que se pueda generar en el marco de la CELAC tiene que expresarse en una estructura institucional que dé continuidad a todo este tipo de iniciativas. Esta que se dio en el caso de China, que se inició, se fue formulando progresivamente desde el año pasado, también respondió a la iniciativa del presidente Luis Guillermo Solís de Costa Rica, que hizo un gran esfuerzo para que esto se lograra, y que a la vez estaba a cargo de la presidencia pro tempore de la CELAC. Pero no nos olvidemos que la presidencia pro tempore cambia todos los años, con lo cual hay que poder construir a veces consensos para seguir avanzando en las relaciones con los actores externos. En una situación en donde cada vez más hay una tensión creciente entre lo que es el eje, digamos, del Atlántico frente al eje del Pacífico en la región. En el Pacífico tenemos la Alianza del Pacífico y en el eje del Atlántico, más allá de la declaración de ALBA Petrocaribe y la CARICOM de una zona económica exclusiva, hay también una adición de Mercosur a esto, pero por otro lado también hay una intención de Brasil de abrirse paso hacia las economías del Asia-Pacífico y para ello la Alianza del Pacífico es un factor importante.
Y profesor, si logran construir la estructura institucional necesaria en la CELAC, ¿considera que sí es posible que este organismo reemplace a la OEA como el principal foro para los países de Latinoamérica y el Caribe?
Mire, yo creo que hay que juzgar por los hechos. En este momento, pese a todos los comentarios críticos frente a la OEA, el espacio en donde se va a dar el encuentro entre Estados Unidos y Cuba es la Cumbre de las Américas. Si bien la OEA no es el factor clave para el avance de la Cumbre de las Américas, se ocupa de la organización y de la secretaría del proceso. Entonces, de alguna manera, el único foro hemisférico existente donde los países latinoamericanos pueden hablar con Estados Unidos es en el marco de la OEA. No sabemos si con la elección de un nuevo secretario general próximamente vamos a tener un foro más dispuesto a avanzar en este diálogo o si va a ser un foro con dificultades. Pero todo parece indicar que la OEA no va a desaparecer y de alguna manera va a permanecer como un espacio en donde no solamente se puede mantener el diálogo con Estados Unidos, sino con otro actor muy importante como es Canadá. No se olviden que Canadá fue decisivo en todo caso en el proceso de restablecimiento de las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Profesor Andrés Ervin, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela y presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Muchas gracias por habernos acompañado en Ciudad Campus el día de hoy.
Muchísimas gracias a usted, Juan Ignacio, y siempre a la orden.
Bueno, profesor, veníamos discutiendo ahí con el profesor Ervin distintos temas y hago la pregunta. Él mencionaba la visita de Ernesto Samper, quien es ahora el titular de UNASUR, a Venezuela por los distintos inconvenientes que se han presentado, y también lo que ha sido precisamente hoy la reunión de los cancilleres de UNASUR para discutir la convocatoria que hizo el presidente Maduro para hablar sobre la posibilidad de que sea la UNASUR quien medie de alguna forma entre lo que ellos consideran es un plan de desestabilización desde Estados Unidos hacia Venezuela y que reduzca las tensiones entre ambas naciones. ¿Eso significa que la UNASUR, por ejemplo, es uno de los interlocutores más importantes para Venezuela con otras partes del continente, o simplemente es la organización que ella considera más cercana y que va a estar más dispuesta a plantear las cosas como ella lo quiere?
Yo creo que hay que considerar como los objetivos de las organizaciones. UNASUR tiene como intención, y ante todo se formó por eso, por formar un diálogo político. Y como escenario de diálogo político, yo creo que así es que hay que ir frente a estos países como Venezuela. Cuando hay problemas en el sistema democrático, cuando hay dificultades en las cuales sus amigos, sus países amigos pueden intervenir de una u otra manera, entonces lo pueden hacer. Yo creo que UNASUR está haciendo parte de eso, y es ir allá a escuchar, mirar a ver qué se puede hacer frente a una situación política que tiene lamentable de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Entonces yo creo que encontramos nosotros que es un buen espacio para eso. UNASUR se presenta como eso, como un buen espacio de diálogo y de discusión, y no esa OEA que ha sido tan criticada. Venezuela en un momento estuvo diciendo qué bueno salirme pues de un acuerdo como estos que tiene. Ya lo ha hecho, por ejemplo, con la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Lo que ha hecho es también salirse de allí cuando podía entrar y salir de juegos. En UNASUR todavía yo creo que hay un respeto, y además porque es una apuesta que le ha dado esta desde el 2008 frente a esto. Entonces Samper está haciendo un poco eso de diálogo y de discusión frente a eso, abriendo los espacios para el debate.
Se plantea también que la UNASUR se convierte en un espacio que quizás por ser más cercano o por simplemente tener una mayor facilidad de convocatoria a los altos niveles de cada uno de los gobiernos de los países que la forman, es mucho más expedita que lo que es el proceso que se vive en la OEA, que generalmente toma unas deliberaciones más largas, y para llegar a consenso generalmente hay una regla no escrita de que sea precisamente todos de acuerdo en la declaración final, y eso entonces a veces también complica mucho llegar a una decisión o llegar a una resolución.
Claro, el presidencialismo que ha dominado en América Latina es un elemento básico a la hora, por ejemplo, de hacer análisis comparados frente a la razón del por qué unos dominan más, por qué existe, digámoslo, más fuerza de unos organismos frente a otros. Yo creo que UNASUR tiene esa característica, y son la primera instancia de participación es precisamente los consejos de jefes y jefas de Estado en América Latina, y que tienen un poder mucho mayor sobre sus iguales y los homólogos en los países en los cuales hacen presencia. Entonces UNASUR tiene esa característica. Hay que considerar eso. Yo creo que si pudiéramos hacer un análisis posterior o en otro programa de pronto de quiénes componen y cuáles son sus funciones, veríamos nosotros cómo a veces el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores o de Hacienda, como en algunos casos como en Mercosur o otros elementos, le quita poder a las decisiones que se tomen, mientras que son mucho más vinculantes y las a nivel presidencial, y UNASUR tiene esa característica. Pero además yo creo que hay otro elemento importante que se nombraba ahora, y es, además de UNASUR ser ese espacio de diálogo, también hay una defensa, un comité, hay una preocupación y un eje importante, y es la defensa irrestricta de la democracia y de la voluntad de los pueblos de construir sus propios gobiernos de manera autónoma. Y cuando hablan de de manera autónoma, paradójicamente lo que estamos diciendo es sin la hegemonía que históricamente hacía Estados Unidos y Canadá. Por eso yo creo que UNASUR se presenta frente a ellos como eso. No lo hace, por ejemplo, la CELAC, y no ha intervenido. Yo creo que también por lo que decían ahora en la entrevista que se le hacía al profesor Servin, donde hablaba de lo joven que está y de lo poco desarrollado que están los órganos para la resolución de conflictos. Yo creo que es distinto hablar de UNASUR del 2008, son dos años, pero en dos años yo creo que ha evolucionado en tener consejos de ministros, consejos de delegados y delegadas, secretaría general, de tener sede, de tener a la cabeza un expresidente que es bastante reconocido, aunque muy controvertido en América Latina. Yo creo que eso le da posibilidades de que crezca más, mientras que organismos como la CELAC son muy nuevos y apenas están desarrollando en su organización interna, no tienen toda esa experiencia de tener, como pasa con la OEA, estos organismos de resolución de conflicto, inclusive una cosa vinculante como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cortes penales que tenemos y que son mucho más vinculantes y tienen mucho más poder en estos estados.
También uno podría pensar que hay ciertos estados o ciertos gobiernos que, por la desconfianza que tienen con la OEA, han tratado de alguna forma de minar o marchitar ciertos de esos organismos que acaba de mencionar, profesor. Tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Relatoría de los Derechos Humanos en la OEA, que ha sido bastante criticada por parte de Venezuela, del mismo Ecuador, incluso de algunos sectores desde Colombia, ha sido también criticada su acción. Entonces, ese es uno de los puntos claves. Y el tema de las observaciones electorales, que la OEA había desarrollado un manual, que había desarrollado ya todo un proceso, una logística clara para abordar esas solicitudes de los estados para que hiciera una misión de observación electoral en algunos países. En las recientes elecciones no quieren a la OEA, quieren a UNASUR. Entonces, ¿eso será un inicio del marchitamiento de la Organización de Estados Americanos o de la transformación? Porque puede que siga existiendo, pero ya con otros propósitos, otras áreas de acción.
Yo creo que tenemos que hablar aquí de lo que decía al principio, y era entre competencia y entre lo que llamamos complementariedad. Efectivamente, entre la OEA y la CELAC se trata de haber competencia frente a eso. El asunto es que tenemos una organización de más de 60 años con mucha experiencia en formas, en comités, en formas organizativas, en recursos, en temas, y además un reconocimiento internacional frente a una organización, una instancia como es la CELAC, que apenas está empezando, que quiere también convertirse, pero que tendrán que pasar muchos años antes de lograr efectivamente eso, de ser un espacio de solución de conflictos, inclusive en la parte judicial o en otros temas como, por ejemplo, el político. Recordemos que no solamente son los temas económicos lo que agrupa muchas de estas organizaciones, sino también los temas jurídicos, los temas políticos, los temas culturales, medioambientales. Es decir, hay una serie de temas que se están metiendo y que son cada vez más importantes. Ahí entonces no podríamos haber, tendríamos que jugar en el mediano plazo o inclusive en el largo plazo y hacer un balance, porque como vemos ahora, y es una de las dificultades que tiene la CELAC, sus mayores impulsadores de este asunto, como fueron Venezuela, están en una caída, y yo creo que lo primero que tiene que hacer antes de mirar a otros países es internamente cómo soluciona. O sea que durante este año y los próximos años difícilmente vamos a tener a una Venezuela muy participativa, muy atenta, muy comprometida, como estaba haciendo, por ejemplo, con otras asociaciones, por ejemplo, con CARICOM, por ejemplo, que estaba haciendo, o asociaciones como el mismo Sistema de Integración de Centroamérica, donde había un impacto muy fuerte de Venezuela como líder por la fuerza económica que tenía. Entonces ya ha disminuido. En este organismo entonces vamos a tener eso.
Profesor, esa falta de esas estructuras que de la CELAC, entonces lo que hacen pensar es que va a tomar un tiempo, y entonces, porque como bien lo menciona, si Venezuela tiene un camino largo para recuperar su situación interna, entonces, ¿quién podrá asumir ese papel en la CELAC? ¿Lo va a asumir Ecuador? ¿O lo va a asumir alguna otra nación? ¿O un bloque de naciones que estén interesadas en que ese sea el espacio? Yo creo que va a ser complicado, claro. si no está ese país impulsor, no solamente desde el plano político, sino económico.
Sí, yo creo que hay bajos y altos de estas organizaciones. Ahora hablábamos mucho de UNASUR y yo creo que UNASUR ha cogido fuerza y en los últimos años ha mostrado como fortalecimiento. Si miramos la CELAC, a pesar de lo reciente, pero dado precisamente esas debilidades en estos países y esta crisis que está pasando, unas dificultades, yo creo que podríamos decir, podría estancarse. Lo mismo que le pasa, por ejemplo, a otras formas como la ALBA o CARICOM o MERCOSUR, que están como estancadas, o inclusive llegar a un momento, digámoslo así, de especie de decadencia, pero que no las hace desaparecer, como son la ALADI y la CAN, que encontramos nosotros. Otros se mantienen ya de bajo perfil y encuentran que la competencia que presentan frente a estas nuevas organizaciones pues quitarle poder y hay que irse, se presenta como competencia. Entonces tendríamos que esperar un tiempo para saber cuál es el futuro y cuál es el real poder que tienen, pero eso sí, hay una serie de tareas que tienen y de retos que tiene cada una de estas organizaciones para poder lograr salir adelante. Si hablamos, por ejemplo, de la última organización como es por ejemplo la UNASUR, tiene unos retos que son fundamentales para poder lograr avanzar en ellos, ¿cierto? Lo mismo tenemos a la CELAC, que también tiene unos retos importantes.
Vamos en este momento a saludar a Juan David García Ramírez. Él es politólogo, candidato a magíster en estudios políticos y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Profesor García, bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Profesor, en la discusión que veníamos hablando sobre estos nuevos organismos internacionales, nos planteamos las dificultades que va a tener en un corto plazo la CELAC para sustituir todo lo que se ha venido construyendo en la OEA, pero a la vez es necesario quizás para muchos de los gobiernos y muchas de las naciones en la región que la OEA tenga unas transformaciones que la hagan más cercana a las necesidades de Latinoamérica. ¿Cuál cree usted que debería ser el camino que la OEA debe tomar frente a estos nuevos organismos que están surgiendo?
Bueno, el problema de la Organización de Estados Americanos en los últimos años es que fue perdiendo un poco el enfoque, el rumbo en la gestión o el tratamiento de los asuntos regionales, de la agenda regional americana, porque fue absorbida completamente por los intereses estratégicos de la política exterior venezolana, sobre todo a partir de los años 2002 y 2003. Yo creo que, aunque no sea esa la única razón o la única causa, creo que le hizo bastante daño a la Organización de Estados Americanos y a su poder de influencia o a su capacidad de gestionar asuntos regionales, ese dominio ejercido por Venezuela. En ese contexto, otros bloques regionales, otras organizaciones, a lo mejor con una orientación menos globalista que la OEA, porque la OEA, digamos, tuvo una perspectiva más global hacia los años 90. Estas organizaciones han ido, si no reemplazando totalmente, sí por lo menos planteando una forma más eficaz, más sencilla de atender asuntos digamos, o de atender los intereses de los países americanos y latinoamericanos. Usted me hablaba, por ejemplo, de las cumbres entre la CELAC y la Unión Europea, que lo que demuestran es precisamente que América Latina hoy tiene un nuevo perfil, que los países latinoamericanos no están hoy definiendo sus objetivos internacionales en términos de dependencia o en términos de un sometimiento a unas reglas internacionales que no siempre les han sido beneficiosas o que les hayan resultado ventajosas en cualquier orden, en el orden político, el económico, sino que están planteando unos términos, si bien no de igualdad, sí por lo menos de cierta, están planteando las negociaciones y los acuerdos a que se ha llegado, sobre todo en el plano comercial, siguiendo el ritmo del contexto de las economías emergentes. Tengamos en cuenta que hoy Brasil, Argentina, México, Colombia o Chile han definido unos intereses muy diferentes a los de los años 80, que se consideraron como los años de la década perdida de América Latina, o por ejemplo los 90, en donde hubo una serie de turbulencias políticas internas en cada uno, en cada país latinoamericano, se podría decir que prácticamente en todos, pero hoy hay una especie de nuevo motor, de nuevo impulso para los países latinoamericanos. Europa, en cambio, viene de una gran crisis, una crisis económica profunda, que puede tener pues toda serie de explicaciones, y necesita tener unas relaciones más cooperativas, o digamos de mejor entendimiento, con los países latinoamericanos. Al respecto, la Organización de Estados Americanos, volviendo al tema, se ha entrado en cierta obsolescencia por una falta de liderazgo. Se olvidó, digamos, de aquellos asuntos que interesaban en la agenda global, y se fue, digamos, encerrando cada vez más en el contexto interno. Pero hoy en un ámbito de globalización de las relaciones internacionales, de descentralización de las relaciones internacionales, la Organización de Estados Americanos debería estar redefiniéndose, debería estar pensando en replantear su forma de actuar.
Profesor Juan David García Ramírez, politólogo y candidato a magíster en estudios políticos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, muchas gracias por acompañarnos hoy y darnos su apreciación sobre este tema que venimos discutiendo de los organismos internacionales nuevos y ya también veteranos.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a los demás participantes en el programa.
Muchas gracias, profesor. Y profesor Valencia, ya el tiempo es muy corto, pero solamente quisiera que me dijera cuál cree que debe ser el papel de Colombia en estos momentos de transformación y cambio.
Yo creo que Colombia se ha presentado y ha presentado muchas discusiones y se presenta como un actor fundamental en América Latina. El estar hoy, por ejemplo, presidiendo UNASUR muestra, digámoslo así, la presencia que tiene y la importancia que tiene Colombia en esta integración. Colombia está en muchas asociaciones. Está en la Alianza por el Pacífico, está en la CAN, está en UNASUR, firma el tratado con la CELAC. En cada uno de ellos ha tratado de y una participación en muchos temas que le interesan. En la OEA, por ejemplo, el año pasado fue un papel fundamental en el tema que tiene que ver con los recursos naturales y con la energía eléctrica, la integración de América Latina en temas energéticos, el cual Colombia es rico y tiene un excedente muy importante y cada vez va hacia allá. O sea que en lo económico tenemos mucho para ofrecer. En lo político hay una experiencia desde 1948, cuando hacemos ese pacto de Bogotá e integramos un poco la idea de unirnos. Ha jugado tradicionalmente un papel, pero también en estos asuntos, y yo creo que no solamente es cuál puede jugar un papel importante en América Latina, sino también en las integraciones en Colombia, y es que tenemos que mirarlo de esa manera, cómo esas integraciones nos pueden beneficiar. Una de ellas, por ejemplo, es en este tema del posconflicto. Recordemos precisamente que por ejemplo, la CELAC está muy preocupada por el tema de la paz, la democracia, el fortalecimiento, o la OEA, ¿cierto?, que históricamente también ha pensado en eso, en el tema del posconflicto, para poder que un asunto como la dejación de armas que va a presentarse con la desmovilización de las FARC o el ELN, es importante pensar que también pueden cumplir un papel aquí de observadores, de vigilantes de este proceso, pero también en la intervención de programas económicos, sociales, de integración. Más que nosotros, ¿qué le podemos dar a América Latina? Es qué tanto podemos aprovechar todas las integraciones para el beneficio económico, político, cultural, medioambiental, que nos puede a nosotros llevar por mejores sendas de lo que estamos actualmente.
Profesor Germán Valencia, economista y magíster en ciencias políticas, profesor titular del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy para hablar sobre este tema de las organizaciones internacionales en América.
Fue un gusto y placer estar aquí de nuevo, espero volver nuevamente. Muchas gracias a todos y una feliz noche.
Seguramente que lo tendremos nuevamente y muchas gracias a ustedes los oyentes por estar en sintonía de Ciudad Campus. Este espacio que abre el emisor de la Universidad Nacional de Colombia para discutir temas regionales, nacionales e internacionales. Les hablo Juan Ignacio García. Continúen con la programación de UN Radio.
Ciudad Campus. Ciudad Campus.